Álvaro Real y Manuel María Bru.
El espejo.
La devoción a María, al cielo, nos guía, ¿no? Y por eso el amar mucho a la Virgen es una fuente de bendición, porque eso nos ayudará a amar más a Dios y amar más a los hermanos.
Muy buenas tardes, estamos sobrecogidos. Han escuchado a Miguel Conesa, párroco de Bullas, en una entrevista reciente realizada por la Onda de Bullas, radio local de esa localidad. Él y 13 feligreses de la parroquia de Bullas fallecían esta mañana en un accidente de autobús. Volvían de una peregrinación que la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Bullas realiza todos los años al Cerro de los Ángeles. Es impresionante escuchar esas palabras hoy. Impresionante. Solo la Virgen nos puede dar consuelo ante tanto dolor. Y de la Virgen y de su mirada les hablaremos hoy en El Espejo. Jesús Luis, aquí están. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué santos tenemos esta semana? Bueno, además de hoy, la Virgen de la Almudena.
Empezamos por la Virgen de la Almudena. Ya sabemos esa tradición, cómo la Virgen pues fue descubierta cuando cayó aquella muralla en la zona del Viejo Madrid. Por lo tanto, el Almud, de ahí viene Almudena, y esa devoción pues en la cual Madrid tuvo ese gran voto cuando la Virgen renovó, cuando la Virgen le ayudó en la peste, que se renueva cada año, y entonces esa gran devoción. Santos, pues mira, mañana San León Magno, que es el Papa grande, Magno, porque logró que los hunos, capitaneados por Atila, no destruyesen Roma, y que tiene grandes escritos sobre todo sobre el Adviento y la Navidad, que se lee en ese tiempo en la liturgia de las horas. Hablamos de San Martín de Tours, y yo te quiero hablar también de otro santo, que es San Josafat, que es mártir, y por fin de un paisano nuestro, que es San Leandro, el día 13, el hermano de San Isidoro de Sevilla.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Claro. Esta semana conocíamos los datos sobre la situación religiosa en el mundo. Muchos países tienen problemas, muchos cristianos son perseguidos. ¿Qué podemos hacer? Pues, ¿qué les parece regalar una misa a un ser querido y decírselo enviándole una tarjeta personalizada? Ayude a la Iglesia necesitada, enviará tu donativo a un sacerdote del tercer mundo para contribuir a su sostenimiento. En agradecimiento, él celebrará la Eucaristía por la intención de tu ser querido. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes. Esta semana, sumergido en ese sacramento del Dios que se hace vida en el pan y en el vino, me he tropezado con un misterio que habla de Jesús en el silencio del altar.
Hace 3 años, cuando le diagnosticaron una leucemia a Javier, mi hermano, empezamos a ofrecer misas todos los días por su curación. Saber que había un sacerdote en el tercer mundo pidiendo y rogando por su curación nos daba mucha fuerza. Y además saber que con nuestras misas también ayudábamos a evangelizar nos dio mucha alegría.
La lógica del don solo encuentra sentido cuando nos despojamos de todo para hacer del otro nuestra primera necesidad.
Yo colaboro con la misión de la Iglesia ofreciendo una misa. Así sé que cuando los sacerdotes en los países de persecución celebren la Eucaristía, mi vida, mi felicidad y mi conversión estarán presentes en la patena.
Ayuda a la Iglesia necesitada sigue siendo servicio y caridad en todos los hogares de la tierra. A través de la Fundación y de su presencia en 17 países del mundo, pone a disposición del que lo desee la opción de ofrecer una Eucaristía.
Decidí ayudar a un sacerdote pobre ofreciendo una misa por mi marido. Pensé que era el mejor regalo que podía ofrecer en el día de su cumpleaños.
Y la última que ofrecí fue por el trabajo de mi novia.
Por los familiares y amigos íntimos que fallecen.
Así, por medio de su donativo, contribuye al sostenimiento de un sacerdote y de su labor misionera en el tercer mundo. Él, en agradecimiento, ofrece la misa por su intención o la de su ser querido. Es el misterio de dar la vida para cambiar el mundo.
Desde hace mucho tiempo estoy preocupado por la situación de esos pobres sacerdotes, hermanos míos en el sacerdocio de Cristo, católicos, chinos, que son perseguidos a muerte. Necesitan que les ayudemos. Y una manera muy digna de ayudarlos y muy beneficiosa también para nosotros, es dándoles estipendios de misas para que apliquen la misa por nuestras intenciones.
Cristo habla en silencio en el misterio de la Eucaristía. Lo hace desde hace 20 siglos y sin un solo gesto de desprecio. Representa la suprema generosidad de ese Jesús que se rompe a sí mismo para darse por entero y por igual a cada uno de nosotros, a justos, a pecadores y a cualquier corazón que, herido y desgarrado, haya olvidado que la misericordia es el primer mandamiento del amor.
Más información en www.ofreceunamisa.org. Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos nuestra parte de actualidad en Roma. Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, buenas tardes.
Bueno, el Ángelus del Papa, ¿cómo ha ido?
Pues fenomenal, con un sol espléndido, la plaza a rebosar, como hacía tiempo, y una primera catequesis en la que el Papa subrayaba que el cristiano no lo es por aquello que dice, sino por aquello que hace, y después el gran aplauso que ha llegado cuando ha recordado que hoy se celebran 25 años, se cumplen 25 años de la caída del Muro de Berlín. Un primer aplauso por la efeméride, un segundo aplauso cuando ha recordado que uno de los protagonistas que cumplió un rol fundamental en aquella caída fue el Papa Santo Juan Pablo II. El Papa recordaba que también hoy hay que derribar muros, construir puentes y que nunca más, pedía, personas vuelvan a ser perseguidas o asesinadas por su credo o por su religión.
Bueno, y corriendo al Colegio Español de Roma, ¿no paras?
Y estamos de fiesta, celebran el reservado, se cumplen 120 años de la primera reserva espiritual solemne aquí en el Pontificio Colegio Español de Roma, es decir, la hostia consagrada que se reserva, que se guarda en el sagrario, es el día grande del colegio y efectivamente aquí está el cardenal Santos Abril, que ha celebrado la solemne Eucaristía, después habrá vísperas y bueno, tan de fiesta están que cuando les he dicho, me salgo un momento que tengo que entrar en el espejo, me han dicho, anda, como Alicia, en el País de las Maravillas. Este es el ambiente.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo para todos. La semana que viene comienza el Congreso Católicos y Vida Pública. En su presentación esta semana estuvo Mario Alcudia. Muy buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Era su primera intervención pública después del sínodo que concluyó el pasado mes de octubre y ha sido aquí en España, en Madrid, esta semana, donde hemos podido escuchar al presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Monseñor Vicenzo Paglia participaba en la presentación de la 16ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública, que se va a celebrar pues justo en una semana y que este año va a reflexionar en torno al tema La Familia Siempre, Desafíos y Esperanza. Decía el responsable del Vaticano en materia de familia que la hegemonía de la cultura individualista lleva al debilitamiento y la destrucción de la familia y con la familia, pues de toda forma de vida asociada estable. Monseñor Paglia nos pedía a los católicos que nos separemos del virus del individualismo tan presente en nuestra sociedad, al tiempo que nos urgía también a la promoción de una cultura del amor como don, como servicio a los demás. La familia no debe vivir solo para sí misma, sino para la edificación de un más allá. Tiene necesidad de la comunidad para no estar a merced del individualismo. Bueno, pues en esta crisis de la cultura de la familia, lo que se ha interrumpido, nos alertaba por primera vez en la historia, es el nexo matrimonio-vida-familia, esta trilogía, este tríptico que se ha descompuesto y cada uno lo compone a su gusto. Por eso, pues ya sabes, aparecen las familias monoparentales, homosexuales e incluso sin hijos. Y otro drama, el que la familia ordinariamente se vea abandonada por las instituciones públicas porque su existencia y aportación social es patrimonio de la humanidad. Sobre el sínodo, Monseñor Paglia destacaba la importancia de una presencia más activa de la mujer en la pastoral familiar, al tiempo que deseaba y recordaba el deseo de acoger a las familias heridas y descartar toda marginación o hostilidad. Y es que no olvidemos que esta institución pues sigue siendo una buena noticia, yo diría que de las mejores, si no la mejor, y los cristianos estamos llamados a vivir y a dar testimonio de ella al mundo entero para que todos puedan experimentar su fuerza y su belleza. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Y terminamos esta parte de actualidad con la noticia trágica de la que hablábamos al comienzo. El párroco Miguel Conesa y 13 feligreses de la parroquia de Bullas, en Murcia, fallecían esta mañana en un accidente de autobús. El obispo de Cartagena, Monseñor Lorca Planes, que acudía al lugar del accidente, afirmaba: no hay palabras para expresar un dolor tan grande. Y regresaban de Madrid, de una peregrinación que la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Bullas realiza todos los años al Cerro de los Ángeles, donde se encuentra el convento de las Carmelitas Descalzas, que fundó Madre Maravilla de Jesús. El accidente se produjo en la carretera de Calasparra, a la altura de la Venta del Olivo, pasada a las 11 de la noche, cuando uno de los dos autobuses de la peregrinación se salió de la carretera y cayó por un terraplén de 15 metros. Desde aquí nos unimos a la petición de la diócesis de Cartagena, que pide oraciones por los fallecidos, los heridos y sus familias, para los que ruega que Dios, Padre de la Misericordia, les acoja y consuele. Descansen en paz todos los fallecidos.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué sería de nosotros si no sintiéramos nada?
Un servidor ha visto pocas comparecencias de un político tan patéticas.
Pero déjalo ahí porque es un asunto tan apasionante y tan de moda que seguiremos, volveremos.
Vamos a hablar de algo que a mí me preocupa especialmente, primero como padre y luego como ciudadano.
Que es sobrecogedor y que habla de la vida tremenda, de sin...
La radio son momentos muchos de alegría, pero también a veces de ese tipo de emociones.
Así que estar informado.
Oye, Laura, ¿cómo podría ayudar a los demás?
Acercándote a nuestra parroquia. Yo ayudo a un grupo en riesgo de exclusión social y además hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
¡Qué buena idea!
Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos.
Yo, tú, él, familia. ¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
El próximo martes llega el 11 del 11 de la 11, el día que todos estábamos esperando. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón. No te quedes sin él. 11 del 11 de la 11. Vuelve un sorteo único.
¿Crees que el verdadero amor se aprende en la familia?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I'm finding my heart, using my hands, you're my feet on the ground, my footprints. From where I began, I still carry your love, I feel your love.
En Madrid ha tenido lugar la Misa de la Almudena, primera misa de Monseñor Carlos Osoro con motivo de la patrona de la diócesis de Madrid. En ella, el arzobispo de Madrid quiso invitar a los presentes a tres miradas de María: la que desata el nudo del pecado, la mirada como testigo de Jesucristo y la que provoca acogida y anuncio.
En la mirada de la Virgen María, hermanos y hermanas, tenemos un regalo permanente, un regalo de la misericordia de Dios, que la miró desde la cruz y la enseñó a mirar a todos los hombres con el mismo amor de Él en las situaciones reales que vivimos, para hacernos llegar el amor mismo de Dios.
En su homilía habló sobre la crisis actual.
La crisis económica hizo y hace sufrir a muchas familias, ancianos, adultos, jóvenes y niños. Pero nos ha hecho ver también que hay una crisis más profunda. La mirada de María nos lo dice, que nos pide una renovación por dentro, en la raíz de nuestra existencia. Hay que renovar al hombre por dentro. Hemos de nacer de nuevo. Hay que escuchar al Señor, que nos ha dicho: todo, todo lo he hecho nuevo.
Y nos invitó a vivir como hermanos.
No es fácil vivir como hermanos, pero te lo pedimos de corazón. Necesitamos vivir así como el aire que respiramos o el agua que nos abreva la sed. Que nunca nos falte el clima de hermanos, que se ayuden los unos a los otros y en donde nadie pasa necesidad, porque lo mucho, lo poco que tenemos, lo ponemos a disposición de los que más necesitan.
Y precisamente de la Virgen de la Almudena queremos hablar, de su historia, de su vocación medieval, de cómo puede derribar muros entre los hombres, como dijo monseñor Carlos Osoro. Hablamos con Cristina Tarrero, directora del Museo de la Almudena. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además, creo que está justo en la procesión, que está entrando la Virgen en la catedral.
Sí, en este momento acaba de entrar y justo cuando habéis contactado conmigo, sí, acaba de entrar.
Bueno, ¿podrías explicarnos cómo es la historia de la Virgen de la Almudena? Porque, bueno, lo que somos de Madrid más o menos la conocemos, pero hay mucha gente que no la conoce en toda España.
Bueno, pues sí, la tradición nos cuenta que los primeros cristianos de la villa de Madrid, bueno, pues ocultaron una pequeña escultura en la muralla por miedo a la invasión árabe, y que más tarde, una vez reconquistada la ciudad, pues esa pequeña Virgen hizo el milagro de aparecer en la muralla el 9 de noviembre, y bueno, pues fue llevada a la iglesia de Santa María, y desde allí, bueno, la iglesia, que había sido mezquita, fue consagrada, y desde entonces pues se llama Santa María de la Almudaina, porque muralla en árabe es Almudaina. Uh-huh. Aquella imagen no la conservamos, es una tradición oral que ha llegado hasta nosotros, pero sí conservamos documentación que cuenta que esos primeros cristianos de Madrid rezaban a la Virgen en la iglesia de Santa María recién consagrada.
Porque en la imagen que todos conocemos, de la Cuesta de la Vega, entonces no es esa imagen.
No, la imagen que conservamos activa está en la catedral, es de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y bueno, la realizó una artista que se llama Diego Copín de Toledo. Si hubo otra en la primera iglesia de Santa María, pues no la conservamos, aunque hay una pequeña imagen de la Virgen en el arcón de San Isidro, que está en la catedral de la Almudena, donde, bueno, la tradición nos cuenta que podría ser la primera imagen románica de la Almudena. Uh-huh. Lo cierto es que de aquello no tenemos. Sí que tenemos constancia de esa oración en la iglesia de Santa María de esos primeros cristianos de Madrid en el siglo XI.
La Virgen de la Almudena es morena.
Sí, tiene la tez morena, bueno, por las velas. Hay que pensar, bueno, la tradición nos cuenta que era porque las velas estaban en la muralla, pero sí que es cierto que siempre tuvo la tez morena. Y en el siglo XVII, López de Vega sí nos lo decía, porque, claro, hay que pensar que tantos años en el templo de la Virgen, y en aquella época, bueno, pues las velas pues dejaron la tez morena.
Porque durante todo este tiempo nos habla de que se conservan textos, se conservan testimonios. ¿Cómo ha sido la devoción del pueblo de Madrid a la Virgen de la Almudena?
La devoción del pueblo de Madrid, pues la verdad que ha sido constante durante toda la historia, ha sido constante siempre, en todas las épocas conflictivas y no conflictivas. Tenemos documentación de, sobre todo en el siglo XVII y siglo XVIII, que se la pedía rogativas para las tempestades, para el hambre, para las necesidades, y la verdad es que siempre se ha mantenido fiel, incluso cuando derribaron en una revolución la primera iglesia de Santa María, pues los madrileños se mantuvieron fieles a la Virgen y la acompañaron en el peregrinaje por diferentes iglesias hasta que finalmente llegó a la catedral.
Y la Virgen nos ayudó a los madrileños y nos sigue ayudando.
Sí, la verdad que sigue siendo. Hoy, por ejemplo, en la catedral que estamos, es impresionante la de gente que ha habido, no solo en la misa de 11, sino también en misa de 12 que ha habido aquí, incluso por que hay misas en la catedral. Es impresionante el día a día todos los madrileños que se acercan a verla.
¿Y en el Museo de la Almudena podemos conocer toda su historia, ver imágenes, estos textos?
Sí, en el Museo de la Almudena pues se encuentran las coronas que hoy luce la Almudena en su altar, habitualmente están en el museo. También hay documentación de la primera iglesia de Santa María. Bueno, pues hay piezas que estaban en la iglesia de Santa María y que tras el derribo pues llegaron a la catedral, y conservamos toda la historia de la Virgen. Estamos enseñárselas a todos los visitantes.
Porque está abierto todos los días, se puede asistir.
De lunes a sábado, de 10 a 2 y media, y además se puede acceder a la cúpula. Una vez que se ve el museo, también se llega hasta arriba, y bueno, pues se puede ver una copia de la Almudena vestida, porque hasta el siglo XIX iba vestida con un manto, y bueno, pues la verdad que se puede aprender mucho de la historia de la Virgen.
Pues sí, y además merece la pena, como comentabas, esa visita a la cúpula y las vistas de Madrid, porque es maravilloso ver todo ese Madrid de los hostias desde ahí. Muchísimas gracias, Cristina Tarrero, por estar con nosotros. Justo, como decíamos, en el momento de la procesión de la entrada de la Virgen a la catedral. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Y nosotros nos vamos a Iberoamérica, pero vamos a hablar además de otra vocación, de la Virgen de los 33.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. donde el fuego se hace amor, el río es hablador.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Cómo me gusta?
¿Qué tal, ¿qué tal fue el viaje de vuelta?
Muy bien, muy bien, muy contento y como bien decís, celebrando también como argentino de alguna manera, todos los rioplatenses celebramos a la Virgen de los 33, la patrona del Uruguay. Vos sabés que no hay ningún hecho extraordinario, no hay ninguna aparición que digamos que tenga, que dé origen a esta advocación. Tiene que ver con la independencia de alguna manera o la preindependencia del Uruguay. En 1825-33 libertadores cruzan a la República Oriental del Uruguay desde lo que hoy es el territorio de Argentina, la provincia oriental del Uruguay, para recuperarla de manos brasileras, y por supuesto cuando lo logran se consagran y le agradecen a una virgen que estaba en esta capillita de lo que hoy es Florida, su santuario de Florida, y da así lugar e inicio a lo que es esta vocación de la patrona del Uruguay, por supuesto un reconocimiento pontificio que llega ya en el siglo XX, pero ya en 1825 se la empieza a conocer como la Virgen de los 33 por estos 33 patriotas que recuperaron a, en ese momento todavía no era la República del Uruguay, era una provincia de lo que es el Río de la Plata, pero bueno, en fin. Ayer fue su fiesta, hoy es la gran peregrinación nacional, todos los obispos del Uruguay celebran en estos momentos mismos la Eucaristía Central. En un ratito, cuando termine la misa, va a haber una fiesta de familia, de música, hasta las 4:30, cuando va a salir en procesión esta imagen, se va a rezar el rosario, y de alguna manera se va a clausurar así estas jornadas de celebración por la Virgen de los 33. Te propongo que vengamos a este lado del Río de la Plata, porque en la Argentina un fugaz intento de un grupo de diputados por llevar al Parlamento la despenalización del aborto reinstaló este tema en la agenda pública argentina. El intento no prosperó, podría hacerlo el 20 de noviembre, de hacerlo implicaría que se llegue a debatir este tema en la Cámara Baja. Rápidamente la Conferencia Episcopal Argentina recordó el histórico rechazo, por supuesto, de la Iglesia a este tema, recordando que se trata de dos vidas, no de solo una, entre otros argumentos que incluyen también que el reciente Código Civil aprobado por este mismo Parlamento argentino reconoce que la vida se inicia en el momento de la concepción, Álvaro. Vamos ahora a Asunción, Paraguay. El Santo Padre aceptó la renuncia del arzobispo Monseñor Pastor Cuquejo por límite de edad, y ya es arzobispo de Asunción, quien hasta ahora era su coadjutor, Monseñor Edmundo Valenzuela, salesiano formado en Argentina, también en Roma. De Paraguay a Guatemala, hoy termina en este país el cuarto Congreso Misionero Guatemalteco. Este congreso tiene lugar en Chimaltenango y congrega representantes de la diócesis, de todas las diócesis de Guatemala, que comparten cómo es su caminar misionero en el marco de la gran misión continental convocada en Aparecida, por supuesto, en 2007. Y de Guatemala vamos a México. Se trata de la defensa de la vida en todas sus instancias, no solo antes de nacer. Esta semana se supo que los 43 estudiantes del estado de Guerrero que se encontraban desaparecidos fueron asesinados, víctimas de la corrupción en la que confluyen cárteles mafiosos, también fuerzas políticas.
Madre mía, esa noticia la verdad es que a mí me sobrepasa.
No, sobrepasa a todos, y los obispos de México, que estuvieron todo este tiempo al lado de las familias, emitieron un contundente documento, te leo dos partes nomás. Uniendo nuestra voz a la suya por los familiares y al de toda la sociedad, decimos, dicen los obispos mexicanos, basta ya de tanta corrupción, impunidad y violencia. Exigimos hacer valer el Estado de Derecho para poner fin a toda forma de violencia, actividad ilícita, corrupción, impunidad, nexos y complicidad de algunas autoridades con el crimen organizado. No hay nada más que decir, me parece.
Pues no. Muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene.
Un abrazo muy grande.
Un fuerte abrazo. Con su canción, una queja de amor, como un lamento. Y no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.